Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saluda Bárbara Idaliz Abadía Resach para conversar sobre el Caribe y la decolonialidad. Me acompaña Ochi Curiel Pichardo. Ochi Curiel, afrodominicana, lesbiana, feminista, antirracista y decolonial, cantautora y antropóloga y muchísimas otras cosas, es profesora en la Universidad Nacional de Colombia y también en la Universidad Javeriana y forma parte del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, GLEFAS, por sus siglas en español, que fue fundado en el 2007. Es autora de La Nación Heterosexual, Análisis del Discurso Jurídico y el Régimen Heterosexual, desde la antropología de la dominación, entre muchísimos otros escritos y saberes que ha compartido por muchos años. Bienvenida a Negras, Ochi, ¿cómo está?
Bueno, Negras, qué maravilla estar entre negras, me encanta, y sobre todo entre negras caribeñas. Gracias por esta invitación. Además, yo creo que estas son las conexiones que tenemos que hacer para fortalecer estas articulaciones y coaliciones en el Caribe. Así que estoy súper bien, con un poco de frío desde aquí, desde Bogotá, pero por lo menos acaba de salir el sol. Y eso es muy importante para la gente caribeña.
Bueno, acá en San Juan de Puerto Rico, con mucho calor.
Sí, ya lo sé.
Pero bueno, ahí sobrevivimos, pero siempre es bueno que salga el sol. Así claro. Que gracias nuevamente por aceptar la invitación de estar con nosotras en Negras, Ochi. Ochi, siempre empezamos el programa y el diálogo con una pregunta básica para nosotras y súper importante. Y es, ¿cuándo usted adquirió su conciencia racial como mujer negra? ¿Cómo fue ese proceso? Si tiene algunas memorias que identifica con ese momento.
Sí, para mí es súper importante esa pregunta porque, como ustedes saben, pues yo nací y me crié en República Dominicana, que es un país que ha negado históricamente su negritud, por lo menos la gran parte de su población. Sin embargo, yo tuve la dicha, sobre todo por parte de mi familia materna, por parte de los Pichardos, que siempre se asumieron como negros y negras, ¿no? De hecho, en un momento de su historia familiar vivieron en una esquina y ellos mismos y ellas mismas se llamaban los negritos de la esquina. Eso para mí ha sido muy importante porque si bien hay, como yo digo, una especie de blanquitud casi fascista en República Dominicana, pues esa conciencia yo la adquirí en mi familia, ¿no? Es decir, mi madre es negra, mis tías, mi abuela, etcétera. También fue muy, muy loco porque mi padre, si bien tiene rasgos mulatos en este caso, tiene la piel bastante negra y esa familia Curiel siempre ha reivindicado su origen holandés. Entonces, yo estaba dentro de un discurso por parte de la familia paterna de holandés ser blanco y por parte de mi familia materna, pues ser negro y negra, ¿no? No obstante, con quien yo tenía mucho más afiliación emocional, material, era con mi familia materna. Por tanto, no me escapé, digamos, de esa conciencia sobre la negritud, obviamente sin teorizarla, ni mucho menos, sino viviéndola cotidianamente. Y entonces, cuando yo entro al feminismo, a ese feminismo blanco, como digo yo, bueno, un poco blanco, ¿no? Porque en el Caribe no lo somos, pero blanqueado, digamos. Yo me articulé mucho cuando empecé a ser activista a los artistas alternativos en ese momento, nos decíamos. Y ese grupo de artistas, dentro de lo que está Xiomara Fortuna, que para mí es mi hermana y es una cantautora que hace una fusión impresionante, más otras artistas como Marilí Gallardo, danzarina afro, y otros artistas que estábamos buscando esta lógica de la identidad dominicana negada en torno al tema de la negritud, ¿no? Obviamente, en ese momento, te estoy hablando de los años 80, hablábamos más de mulato, ¿no? Pero ese mulataje tenía que ver más con esa recuperación afro que se había negado en la identidad nacional dominicana, no tanto el blanqueamiento. Y eso fue el paso fundamental para luego pasar a lo que fue la Casa por la Identidad de las Mujeres Afro, que yo con otras compañeras fundamos también a finales de los 80, principios de los 90. Entonces ahí sí politicé el tema de la negritud como un elemento fundamental en nuestra constitución, no solamente subjetiva, sino también en nuestras historias caribeñas, ¿no? Y bueno, y desde ahí pues vengo en esta lucha contra el racismo, contra todas las lógicas de poder coloniales, donde la negritud pues es fundamental para mí. Ahora, cuando yo migré, y eso es un elemento importante que nos da, que da cuenta, digamos, también cómo vivimos la negritud. Cuando, por ejemplo, yo llegué a Colombia, que es hace 18 años que ya vivo en este país, y me articulo al movimiento afro, que es bastante grande aquí en Colombia, pues fue muy loco porque en la lógica de la racialidad que hay aquí en Colombia, parecería que la gente negra de Colombia es fundamentalmente la que vive en el Pacífico. De hecho, hay una tensión sobre la gente del Pacífico que es mucho más oscura de piel con la gente del Caribe colombiano, como Cartagena, Santa Marta, etcétera, que somos, es más parecido a nosotras en el Caribe insular, ¿no?
En el Caribe. Uh-huh.
Entonces, ahí yo me encontré con que buena parte del movimiento me decía algo así como que no era suficientemente negra, ¿no? Todo este debate que luego, años después, pues se presenta en el colorismo. Pero para mí, ser afrodescendiente, esta negritud, me habita en todo, me habita en mi pensamiento, me habita en mi música, me habita en mis sueños, en mi ancestralidad, en mi espiritualidad. Entonces, fue así, en pocos minutos, así fue que hice una conciencia que por suerte se mantiene hasta el día de hoy.
Ochi, usted menciona que la familia Pichardo, el lado materno de su familia, fue quien quizás inicialmente le impuso, ¿no? O desde donde miró esas identidades y ese reconocimiento a la identidad negra dominicana, uh-huh. A diferencia de la familia Curiel, ¿verdad? También dominicana, pero que reclamaban otras identidades raciales. Uh-huh. Y que a través de la música como que comenzó a esta discusión política. Entonces, ¿cómo llega la música? ¿O cómo la música llegó a ti?
Pues la música llegó a mí por mi padre, precisamente porque es la familia Curiel, tanto mis tíos, mi abuelo, todos y muchas mujeres también han sido música. Entonces, digamos, la música siempre me ha habitado desde mi nacimiento, diría yo, ¿no? Entonces, una de las cosas, mi padre, por ejemplo, ha sido violinista, ha sido parte de la banda municipal de Santiago, que es la ciudad de donde yo nazco, acordeonista maravilloso. Entonces era parte de mi vida, ¿no? Y así son mis hermanos y mis hermanas también, donde todo el mundo toca algo, ¿me entiendes? Entonces, en ese contexto, que yo aprendí guitarra, luego empecé a componer. Cuando yo era religiosa, religiosa cultural, ¿no? Porque nunca fue religiosa, ahora soy atea, pero en ese momento cuando era joven, pues yo uh-huh. me encantaba ir a los coros de la iglesia y ahí empecé a componer mis primeras canciones, fíjate. Entonces, este contexto hace que parece que, bueno, la vida me dio don de una voz que a la gente le gustaba. Y al articularme con los movimientos sociales, cuando yo era joven me metía a todos estos movimientos juveniles, ya sabes, que de teatro, que la escuela, que no sé qué. Entonces yo empiezo ya a cantar públicamente, digamos, y te estoy hablando de los 14, 12 años, tal vez. Desde ese momento nunca pensé que iba a vivir de la música. Yo tuve un tiempo que viví de la música. Porque mi padre, a pesar de haber vivido de la música todo el tiempo, me decía, no, tienes que hacer una profesión. Además, yo tenía una madre negra maestra, que obviamente pues, me presionaba para tener la universidad, bueno, todos estos títulos, que yo entiendo a las madres y a los padres en ese sentido, ¿no? Es decir, esta cosa de cómo tú vas a lidiar con este mundo tan racista y tan cabrón, entonces tienes que hacerte también de algunas herramientas, ¿no? En este caso educativas. Entonces yo tenía la voz de mi mamá por ese lado, ¿no? Hay que estudiar, hay que ir a la universidad, además hay que sacar excelente nota todo el tiempo. Y por otro lado tenía a mi padre que aunque era músico me decía no vivas de la música porque él ya había vivido esa experiencia, ¿no? No obstante, lo que yo hice fue pues tomar la música como parte de mis estrategias políticas. Empezando por esas cosas bien panfletarias, ¿no? De la libertad y el hombre, porque hablábamos de masculino en esa época. Y eso fue lo que me dio paso. Cuando yo migré, por ejemplo, de Santiago a Santo Domingo, me dio paso a abrirme con este grupo de artistas que te estoy diciendo en República Dominicana. Yo siempre he dicho que el Caribe es muy particular con el tema del arte a nivel general, pero particularmente de la música, es decir, estamos produciendo todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que esa fue una manera que yo encontré en comunicar los proyectos políticos en los cuales yo creía, ¿no? Tanto de la negritud, como también de la autonomía, como también del organismo feminista, como hoy en la decolonialidad, es decir, es como siempre ha sido la música ha sido una catalizadora para mí, para primero que es parte de mí, lo creo, yo aquí formé una batucada de más de 20 y pico de compañeras, ¿no? Que duró 11 años más o menos. Entonces, yo no puedo salirme de la música, ¿no? Obviamente ahora no lo estoy haciendo de manera sistemática, porque eso también cansa mucho, empezar a buscar con quién tú grabas, los músicos, y yo migré a 5 países distintos. Entonces, pero para mí ha sido una belleza. Yo, de hecho, cuando voy al Caribe, fundamentalmente a Dominicana, una de las cosas que más me gusta hacer es hacer música con mis hermanas, mi hermano y mis amigos músicos, ¿no? Que siempre estamos inventando por ahí.
¡Qué maravilla! Hablando del Caribe, que lo mencionó, ¿no? Que ese Caribe que siempre está produciendo, inventando y reinventándose. No podemos ignorar que aunque el Caribe es cada vez un espacio presente y que es un concepto que va más allá, obviamente, de la zona geográfica, muchas veces es invisibilizado cuando se habla de América Latina. ¿Qué significa para ti, Ochi Curiel, esto de ser caribeña y cuál es la importancia del Caribe en tu trabajo y en tu vida?
Pues es parte de mí. Yo soy hipercaribeña en muchos sentidos, por más que haya migrado a muchos lugares de la América Latina, y soy caribeña porque primero, y de eso me di cuenta en mi primera migración cuando fui a México. Cuando yo vivía en el DF, en México, que tú sabes que es una ciudad monstruosa, con mucho cemento. Y cuando vi una postal con el mar, me di cuenta, mierda, o sea, lo que era inclusive ser isleña caribeña, que no es lo mismo tampoco que ser continental caribeña, ¿no?
Sí.
Y es parte de mi personalidad porque yo necesito horizonte. Eso yo me di cuenta, fíjate. Porque claro, una naturaliza eso cuando está en el Caribe, ¿no? En este Caribe insular nuestro. Pero cuando yo fui a México y vi esa postal, yo dije, y yo siempre buscaba lugares donde yo podría ver horizonte, ¿no? Que no me quedara una casa al lado de donde yo estaba, porque si no me ponía loca. Y esa imagen metafórica, pero que es también una realidad material, me ha hecho, y eso obviamente, todo esto yo hice conciencia mucho después de emigrar, ¿no? Me hace que yo siempre quiera ver horizontes, en muchos sentidos, ¿no? En sentidos personales, en sentidos laborales, en sentido del pensamiento político, siempre. Por eso fui migrante muchos años, ¿no? Ya estoy un poco más vieja y ya creo que me quedo aquí en Colombia, pero bueno, uno nunca sabe. Aunque tengo siempre un pie en Dominicana, siempre voy muchas veces. Entonces, es lo primero, yo creo que me lo tengo encarnado, ¿me entiendes? Esa condición de ser caribeño. Sí. Pero además, hay muchas cosas que en el trayecto, digamos, de mi vida, yo me he dado cuenta, primero que hay una especie de latinoamericacentrismo, tanto en cómo pensar la región como también en los mismos pensamientos, inclusive en el mismo pensamiento decolonial, ¿no? A pesar de que fue en el Caribe que empezó el colonialismo y a pesar de que fue en el Caribe que empezaron, digamos, los movimientos de cimarronaje mucho más fuertes, ¿no? Entonces, una de las cosas que de hecho estamos haciendo ahora en el GLEFAS, conjuntamente con otros compañeros y compañeras, es colocar el Caribe en el centro del pensamiento social, inclusive de proyectos de liberación. Yo siempre digo, ¿qué sería de los pueblos negros y la revolución haitiana de 1804? Una revolución que fue por la dignidad de las personas esclavizadas. Acabó con la esclavitud y acabó con el sistema colonial, que inclusive los latinoamericanistas como Simón Bolívar buscaron ayuda en Haití, a Petión, ¿no? Para poder hacer las independencias de este lado de la región. Entonces, digamos, el Caribe siempre ha estado ahí en las acciones políticas grandes, en las grandes, eventos, ¿no? que han modificado y que han buscado la dignidad humana. Pero además, la mayoría de los pensadores y pensadoras que tenemos en el Caribe es una cosa grandiosa, ¿me entiendes? Incluso el mismo pensamiento decolonial toma dos pensadores que son claves en torno al colonialismo, que son Frantz Fanon y M.C. Sear, que eran de Martinica, ¿no? Pero además, tú ves la producción literaria, por ejemplo, en Puerto Rico, que yo me admiro siempre de esa capacidad que ustedes tienen de esa producción, tanto literaria como musical, ¿no? Lo ves en Dominicana, lo ves en todos los lugares. Hay algo ahí que tiene que ver con nuestra propia historia colonial, ¿no? Es decir, hemos resistido siempre y hemos resistido inclusive a esa lógica latinoamericanista que se piensa solamente en un centro latinoamericano, ¿no? Que tiene que ver con estos grandes países, Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, etcétera, pero que no piensa el Caribe como, primero, el lugar donde ocurrió todo el colonialismo y, segundo, el lugar donde han surgido la mayoría de los movimientos cimarrones que se mantienen hoy. O sea, para mí el Caribe casi completo es un cimarronaje constante, ¿no? Pero además yo creo que el Caribe da muestra de la resistencia permanente, es decir, a pesar de todo lo que hemos pasado, que nos han quitado todo, ustedes ahora en Puerto Rico con esta vaina de la deuda, etcétera, etcétera, el huracán María, ¿no? Salimos de la ceniza y bailamos al otro día con una cerveza fría, ¿no? Y ese tipo, digamos, de actitud ante la vida, que tiene que ver, digamos, con todo lo que hemos pasado históricamente y lo que seguimos pasando en términos de precariedad, tenemos una actitud ante la vida que es, como diría Alice Walker, ¿no? Como la alegría es el secreto de la resistencia. Por eso los caribeños, las caribeñas y caribeñes somos tan alegres, porque es parte de la resistencia cotidiana que yo creo que es fundamental. Yo amo ese lugar que habito, a pesar de que he migrado a otros países, pero siempre tengo un pie en Dominicana porque es mi ombligo. Es mi ombligo y ahí estamos, seguimos, digamos, haciendo cosas y ahora mismo, de hecho, estamos inventando un diplomado sobre el Caribe desde el CLEFA, que estoy fascinada cómo estamos empezando esa vaina, ¿no? Pero además todas las articulaciones que estamos haciendo con Puerto Rico, con Haití, por ejemplo, que ha sido un país que dio el ejemplo de la dignidad, sin embargo, el mundo entero, incluyéndonos les caribeñes, le hemos dado un poco la espalda, ¿no? A pesar de que ha sido un pueblo tan digno hasta el día de hoy.
Sí, sí. Qué bueno que están trabajando esa iniciativa en CLEFAS. Y bien, como mencionas, Jorge, o sea, cómo a pesar de vivir en estas circunstancias del colonialismo, el cimarronaje pues siempre ha estado presente, ¿no? Y es lo que nos ha caracterizado y por eso estamos aquí hablando claro. Nosotras, ¿no? O sea, si no hubiese sido por ese cimarronaje. Así que hablando sobre estas estructuras de colonialidad, que muchos vivimos, en el caso de Puerto Rico no conocemos otro estatus político que no sea el ser una colonia, sacándonos, ¿verdad?, de lo académico, porque muchas veces se queda a veces como en ese nivel y la gente no entiende en el día a día cómo es que se vive el colonialismo, ¿no? ¿Cómo afecta en el día a día de nuestros pueblos la colonialidad y las estructuras coloniales?
Ay, mi amor, en todo. Efectivamente, es un concepto, pero yo creo que la colonialidad es un estado, ¿no? Es un patrón de poder que nos habita todos los días. Por ejemplo, una de las cosas que podemos verlo ahora, últimamente, ¿no? Son las crisis económicas que tenemos en la mayoría de los países caribeños, empezando por Haití, como yo decía, pero yo cada vez que voy a Dominicana, yo no sé cómo la gente vive, ¿me entiendes? Y eso tiene que ver con políticas no solamente de gobiernos locales, sino también de esta política internacional, ¿no? Que coloca una lógica del consumo, ¿no? De un consumo capitalista, neoliberal, donde no se asegura la dignidad del trabajo. O sea, yo no sé ustedes, pero mi generación ya, que yo ya tengo 60 años, ¿no? Ya no tiene pensión. O sea, mi mamá y mi papá, que fueron dos maestros, la tuvieron con todas las limitaciones y reciben una mierda por los 40 y pico de años que trabajaron, pero tienen una pequeña pensión. Nosotras no. Y ese modo de vida, digamos, que está atravesado, digamos, por estas políticas globales de la lógica del consumo, pero también de hacernos ver que supuestamente ese es el desarrollo, o sea, nos hicieron pensar que ese era el desarrollo, que era el progreso, nos hicieron olvidar la importancia de sembrar, por ejemplo, ¿no? Lo estamos viviendo. Yo le tengo mucha pena a la juventud, estoy ahora hablando como una vieja negra, ¿no? Pero le tengo mucha pena porque yo lo veo en mis sobrinos y mis sobrinas, ¿no? Es decir, por un lado, esta lógica consumista te está diciendo todo el tiempo, cómprate una jipeta, cómprate el celular de última gama, lo que sea, ¿no? Y al mismo tiempo te está diciendo, tú no tienes trabajo, no puedes conseguir trabajo. Entonces, eso en la psiquis de los seres humanos, pues obviamente eso va a llevar a depresión, va a llevar a suicidio, por eso cada vez más jóvenes en el Caribe se están suicidando porque no pueden cumplir con una expectativa de este mundo, sobre todo los hombres, ¿no? Porque hay unas masculinidades caribeñas ahí que son complicadas, ¿no? Entonces, esa es una forma en que nos habita la colonialidad. Pero también la colonialidad nos habita en no pensar que ese no es el mundo que da vida, ¿me entiendes? O sea, nuestras abuelas cocinaban, yo recuerdo a mi abuela, cocinaba en un patiecito un maíz, una habichuela, etcétera, y de eso comía la familia. Eso casi no existe, porque el tema de la tierra, tú sabes que ha sido, primero, un elemento central en todos los conflictos, pero actualmente lo que está pasando con la tierra es que las multinacionales, a través del despojo, pues se están metiendo cada vez más y más a nuestros pueblos y a las comunidades, ¿no? Entonces, entran, pero además contaminan el agua tiene que venderse, tenemos que comprar el agua, una cosa que se supone que debería ser un derecho universal para todo el mundo. Eso sumado al tema, por ejemplo, de la salud. Cada vez que hay una privatización de la salud, ¿no?, que nos hace volver tal vez, y es la invitación que siempre hacemos, a los conocimientos que también tenían nuestras abuelas, de cómo se quitaba un dolor de barriga, de un dolor de cabeza, etcétera, etcétera, que ya lo hemos olvidado porque asumíamos que es parte de la colonialidad y seguimos asumiendo que esos no son conocimientos válidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La salud cada vez más está tomada por empresas privadas, ¿no?, que se hacen ricos con base a la enfermedad y la vida de la gente. Pero eso lo vemos en la educación. En la educación cada vez más hay menos educación pública, se está metiendo la empresa privada también a todo esto. No valoramos lo que es la educación pública. Muchas que venimos de ahí sabemos que ha sido muy importante, pero cada vez más pues, a los maestros y maestras no le pagan. Es decir, toda esta crisis que estamos viviendo, que es una crisis societal, de civilización, ¿no? Esa es la colonialidad contemporánea que estamos viviendo ahora. Entonces, la gente lo vive todos los días y tú le preguntas a una señora en la calle negra de Dominicana, de Puerto Rico, etcétera, ¿cómo que se está haciendo para vivir? Te va a empezar a decir, no, pues tengo problemas, tengo limitaciones de dinero, tengo problemas de conseguir un trabajo, mi hijo se metió a la droga. Todo eso es parte de la colonialidad y tiene que ver con que nos hicieron creer desde el mismo momento del colonialismo que hacer carreteras, que entrar, que tener una serie de conocimientos que eran los europeos o los norteamericanos, mucha gente pensando en el sueño norteamericano, eso es la lógica colonial, ¿no? De pensar que eso es lo bueno, de que la gente negra es fea, de que no servimos, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos la colonialidad todo el tiempo, aunque no le pongamos ese nombre, y eso es lo de menos, que le pongamos ese nombre. Ahora, la gente sabe de qué estamos hablando, tú y yo en este momento, porque lo vive todos los días, ¿no? Y a pesar de eso, la gente sobrevive, ¿no? A pesar de todas esas limitaciones, la gente sobrevive, porque uno de los elementos de la colonialidad no es solamente la lógica del poder que se va imponiendo en eso, en la salud, en la tierra, en la educación, sino también, como siempre, la resistencia que la gente hace. Cuando yo digo, cuando voy a Dominicana y digo, yo no entiendo cómo la gente vive. Bueno, la gente vive también de la solidaridad, por ejemplo. Que cuando alguien se enferma, que es una de las cosas bellas que yo siento que hay en los pueblos, particularmente en el Caribe, y es que la gente está ahí cuando la gente se enferma. Los vecinos, las vecinas, ¿no? Me encanta ir en Navidad porque en Navidad todo el mundo se reparte el plato. Que hizo los pasteles, que hizo el puerco asado, que hizo no sé qué. Eso todavía es una cuestión humana que tiene nuestros pueblos, y yo creo que eso hay que mantenerlo, porque esta lógica de la colonialidad contemporánea lo que nos está llevando a ser cada vez más individualistas. Y sí, esto además se fortalece con las redes sociales, es decir, cada vez que, o sea, cuántas fotos se tira la gente en el Facebook, en el Instagram, hablando de sí misma, de lo que está comiendo, de lo que está cagando, de lo que, ¿me entiendes? Y ese narcisismo es una cosa, es terrible para cómo nos vemos, digamos, en sociedad, ¿no?
Sí, y mencionas, ¿verdad?, todo ese cuadro que, bueno, por supuesto que para nuestra audiencia boricua se va a sentir muy bien identificada y que sabemos que es también lo que se repite en República Dominicana, en Cuba, en Haití, en otros lugares, uh-huh, en México, etcétera. Y sabemos que la gente, los pueblos, pues siempre han resistido las opresiones, como bien mencionas, y que las personas afrodescendientes o personas evidentemente negras, como mencionabas, la doñita negra dominicana, ¿cómo sobrevive? Pues desde la solidaridad, sembrando, uh-huh, su cosita para hacer el sofrito, lo que sea, ¿no? Pero Ahí estamos. ¿Qué otras formas nos podrías mencionar de cómo están las nuevas resistencias en estos tiempos? ¿Qué forma tienen, ¿no? O sea, ¿cómo resistimos en esta época?
Pues de muchas formas. O sea, una de ellas creo que te acabo de comentar, pero hay una cosa particular en el Caribe que a mí siempre me llama la atención y es el arte. Es decir, siempre ha estado, ¿me entiendes? Pero yo siento que en las últimas, no sé, tal vez las últimas décadas, hay una explosión del arte, que ciertamente por un lado tenemos la lógica del mercado, por ejemplo el reggaetón, ¿no? Como lo más blanquito inclusive de aquí de Colombia, como J Balvin, etcétera, se van haciendo ricos con esa cosa. Sin embargo, esa propuesta viene de nuestras comunidades, de nuestro pueblo, de nuestros barrios, ¿no? Y es todo el tiempo que es una, digamos, es una manera de hacer una contranarrativa frente a la lógica del poder y oponerse al poder. Yo creo que eso ha sido súper importante. Esto que te mencioné de la solidaridad, yo de verdad siento, y te lo digo porque yo vivo en una ciudad como Bogotá, que es tan fría, igual que su clima, ¿no? Donde eso casi ni existe. Es decir, yo que me encanta saludar a los vecinos porque lo veo, porque no sé quiénes son, no sé, ¿no? Y yo creo que mantener esa resistencia caribeña es fundamental. Y lo otro, así a nivel general, es lo que estamos haciendo nosotras con Haití. O sea, el GLEFAS, hace tiempo que tenemos una articulación con Haití, porque yo creo que al colonialismo haber roto, ¿no?, esta isla en dos países que ahora son República Dominicana y Haití, ya sabes cómo es el antihaitianismo caribeño y particularmente el dominicano, pues lo que estamos haciendo es otra vez tratar de articular esos lazos que nos rompieron en el colonialismo, ¿no? Y ahí hay bellezas, tanto en el pensamiento como en acciones políticas, como en acciones que estamos haciendo. Por ejemplo, ahora va un grupo de Haití a nuestra escuela de colonial que siempre hacemos todos los veranos en República Dominicana, ¿no? Íbamos a ir a Haití, pero por el tema de la inseguridad, todo lo que está pasando ya no pudimos ir, pero es lo que tenemos que hacer. Pero estamos también, gente dominicana, aprendiendo creol haitiano, como una forma también de resistirnos a esta negación de Haití a su idioma, porque le dicen que es más un dialecto que otra cosa, para bajarlo de nivel, ¿no? Pero si no nos comunicamos, los activistas, les activistas haitianos y dominicanos, pues estamos bien jodidos. Y yo creo que esas son las maneras que la gente está buscando. Yo creo que esta juventud, estas nuevas generaciones tienen tantas maneras creativas maravillosas, ¿no?, que están resistiendo todos los días. Hasta la señora que vende el pastelito en la esquina, ¿no?, que eso siempre ha existido. Eso es una forma de resistencia ante todo eso. Los comedores comunitarios, no sé en Puerto Rico, pero en Dominicana es una proliferación de comedores comunitarios porque la gente no tenía que comer. Entonces una señora pone ahí que lo vende mucho más barato, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que esas son las maneras que la gente está sobreviviendo realmente y resistiendo, por supuesto.
Definitivo. Y sí, en Puerto Rico también cada vez hay más iniciativas de comedores sociales, huertos comunitarios, etcétera. Así que hay muchas formas de resistencia, ¿verdad? Pero también es importante pensar, ¿verdad?, en por qué el sistema nos pone en esas circunstancias, ¿verdad?, tan difíciles de sobrevivencia.
Claro.
Y al regreso a la pausa, quiero entonces preguntarte también, porque mencionabas como las diferencias entre vivir en Colombia, esa Colombia fría, versus el calor literal y metafórico, ¿no?, del Caribe como República Dominicana. Así que en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Ochi Curiel Pichardo en torno al Caribe y la decolonialidad. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda Bárbara Idaliz Abadía Resach. Hoy converso con Ochi Curiel Pichardo sobre el Caribe y la decolonialidad. En el segmento anterior, Ochi nos estaba hablando sobre cómo sobrevivimos y resistimos las opresiones que vivimos particularmente en el Caribe y en otros lugares de América Latina también. Y mencionaba, Ochi, sobre las diferencias entre el Colombia o la ciudad de Bogotá donde vives y las diferencias con, por ejemplo, estar en el Caribe dominicano o Puerto Rico, etcétera. sobre también cómo esos proyectos también de solidaridad y de rescatar esas rupturas que el colonialismo provocó entre República Dominicana, Haití, etcétera. ¿Cómo vive una persona caribeña en Colombia, en Bogotá principalmente?
Sí, eso es una muy buena pregunta que yo me he hecho toda mi vida. A ver, bueno, Colombia es muy grande, ¿no? Y por supuesto que tiene Caribe también. Y cuando yo voy a Cartagena, Santa Marta, a Barranquilla, siento como que si estuviera en nuestro Caribe insular. Entonces, me encanta ir al Caribe. De hecho, ahora voy a dar una clase por allá. He estado también trabajando por allá. Mi compañera es de aquí, de Bogotá, y a mí me gusta Bogotá. Me gusta Bogotá. Hay cosas que me gustan de Bogotá. Me gusta, por ejemplo, sus propuestas artísticas, creativas. A mí me parece que es una ciudad que todo el tiempo está en esa, con una posibilidad, digamos, de proponer cosas artísticas de la cual yo, y muchas gratis, ¿no? De la cual yo me beneficio en ese sentido. Lo otro bueno de Bogotá es que viene mucha gente de muchos lugares, y eso pasa siempre con las capitales, ¿no? O sea, aquí tenemos gente negra del Caribe, como tenemos gente negra del Pacífico, como tenemos gente de Pasto, como tenemos gente andina, de muchos lugares. Y eso me gusta. A mí esta cosa de la interculturalidad radical me gusta mucho, ¿no? Que las caras no sean siempre las mismas, ni mucho menos. Pero obviamente Bogotá es el centro de la blanquitud colombiana, más allá de que viva mucha gente diferente. Es el centro administrativo, es el centro financiero, es el centro, ¿no? Es decir, hay que entender, digamos, la complejidad de esta ciudad para eso. ¿Cuáles son las cosas que yo extraño en esta ciudad que me gusta, que ya tengo ya casi 18 años que estoy viviendo? La risa caribeña. La risa caribeña es una vaina impresionante, es decir, y eso obviamente yo eso no lo tenía pensado porque era parte de mi ser, ¿no? Individual y colectivo. Entonces, por ejemplo, cuando yo llego a Dominicana, yo me río mucho y me río mucho con los cuentos de mi hermano, con mi sobrina, con la vecina, con aquel que se mete en las conversaciones. Eso para mí que es un bálsamo de salud incluso. Sí. Es una vaina que yo extraño y que no siento que lo tengo aquí en Bogotá como parte de mi expresión, digamos, subjetiva. Lo otro era lo que te decía anteriormente, es decir, yo creo que la gente aquí es muy individualista por lo mismo, es decir, porque son ciudades, además del frío, porque es una ciudad fría, que está llena de edificios donde tú no sales a la esquina como sucede en el Caribe a tomarte una cerveza. Y sabemos que el espacio genera un tipo de subjetividad también, ¿no? Esa vaina de que somos abiertos y abiertas en el Caribe tiene que ver también con clima, tiene que ver cómo tú sacas una silla y te pones a hablar con el otro, te tomas una cerveza, un jugo, lo que sea, eso genera, digamos, una articulación. Eso no lo tenemos en Bogotá, que no sea que obviamente tú vayas a un café o que haya un buen sol cuando tienes suerte, porque aquí llueve mucho, y te vayas a la esquina, etcétera. Pero digamos, no es parte de la cotidianidad, ¿no? Entonces, no sé, yo vivo como entre esos dos mundos, porque a mí me gusta el frío, es muy loco, a mí me encanta el frío, ¿no? O sea, yo cuando llego a Dominicana tengo que estar con un abanico para arriba y para abajo, porque ya no aguanto el calor. Hace mucho tiempo que yo salí, por supuesto, de allá. De hecho, viví en México, en DF, y ahora está a 34 grados, ¿no? Cosa increíble. Pero digamos, esas son las cosas que... Pero además yo tengo una relación muy bonita con mi compañera, y creo que también eso me hace tener, de alguna manera, cierto ombligo aquí en Bogotá, ¿no? Y además yo admiro mucho este país. Yo, a pesar de que Colombia ha tenido un conflicto armado por tantos años, que hay muchos problemas en términos de la inseguridad, sobre todo de los líderes sociales que están defendiendo el territorio, admiro este pueblo por su resistencia. Es decir, es increíble que a pesar de todo, hay todo el tiempo gente movilizándose en este país. Y yo aprendo mucho de eso, he aprendido mucho. Por eso yo quiero mucho a Colombia. De hecho, acabo de pedir la nacionalidad más por sentimiento que por otra cosa. Porque creo que Colombia es un laboratorio de vida y que yo siempre he querido que la gente conozca más de lo que se pro, promueve de Colombia, como Pablo Escobar, que la novela, que no sé qué, no sé qué. O sea, aquí hay una creatividad tanto en lo artístico como también en lo político, también en lo académico, pero fundamentalmente en la movilización social. Y eso yo, un país que me mueva políticamente, ahí yo voy a estar siempre.
Sí, qué maravilloso eso que mencionas de la importancia de mirar otros Colombias, ¿verdad? Porque Colombia es tan diverso, tan grande, con tanta producción, ¿verdad? También muy interesante. Y cómo también el movimiento afro siempre ha estado presente, ¿no? No solamente en el Pacífico, pero también en otras áreas de Colombia. ¿Y cómo celebraste a Francia Márquez como vicepresidenta de Colombia? ¿Qué recuerdos tienes de ese día? Hace casi un año.
Sí. Yo porque soy dominicana y todavía no tengo nacionalidad colombiana, no podía votar. Pero yo sí hice campaña para Francia. Y la hice no porque crea que el Estado va a cambiar a nuestras vidas. Yo todavía no lo creo. Pueden hacer algunas cosas, pero precisamente por este país, a pesar de su diversidad étnico-racial, donde, como tú dices, hay una cantidad de gente negra, de gente indígena. Por ejemplo, yo admiro mucho el pueblo indígena. Es tal vez de la gente que yo más he aprendido aquí, es de ese movimiento, porque tiene otra manera de pensar la vida, pero además de hacer política movilizadora, ¿no? Entonces, Francia, para mí, a quien yo conozco personalmente, representaba y representa un proyecto que, si bien era como mujer negra importante, no solamente se limitaba a las mujeres negras, se limitaba a un pueblo diverso, indígena, lesbianas, gay, transexuales, etcétera, persona con otra discapacidad, etcétera. Es decir, esa era su propuesta, ¿no? En campaña, que obviamente a mí me enganchó. Podemos tenerle todas las críticas desde el punto de vista liberal, pero más que Petro, a mí me enganchó Francia, pero además en este país, que Francia fuera vicepresidenta simbólicamente y materialmente frente al racismo estructural que hay en este país, era una bofetada, ¿no? Por eso hoy sigue siendo víctima del racismo Francia, cada vez peor, ¿no? Ese día fue, nunca se me va a olvidar ese día, porque claro, teníamos el último intento que Petro iba a ser presidente, pues lo perdimos, ¿no? Pero además hay una cosa importante que quiero decir. El hecho de que Francia Márquez y Petro hayan llegado a la presidencia de Colombia fue debido a las movilizaciones que hubo en el 2019 y en el 2021, que aquí le llamamos el paro nacional, donde el arte ahí fue fundamental, ¿no? Los artistas y las artistas movilizados con todas sus expresiones fue importantísimo. Y aquí se empezó a crear una cultura, digamos, de la movilización un poco distinta a lo que ya veníamos haciendo desde hace mucho tiempo. Eso no se nos puede olvidar, porque Francia es producto de eso. O sea, y de hecho estuvo participando en el paro nacional. Obviamente, el día de las elecciones, ese día, yo me acuerdo que me tomé una pastilla para dormir, porque los nervios, ya sabes, ¿no? Cuando estábamos a las 12, que estaban contando los votos, que yo veía que Petro, tenían más abajo, yo decía, no puede ser, ya yo me estaba volviendo loca, mi compañero me decía, tranquilízate, que solamente es el primer boletín. Y luego, cuando ya vimos que el pacto histórico ganaba con Petro y Francia, fue una belleza de emociones. Yo recuerdo que ese día, a esa hora, estaba cayendo un aguacero en Bogotá. A mí no me importó, hacía un frío del carajo. Yo salí y mi compañera en el carro con la imagen grande de Francia. Y para nosotras fue, la verdad, una alegría muy grande, no solamente por Francia propiamente como una mujer negra que viene del Cauca, que ha sido una luchadora, que ha sido amenazada, que la han querido matar, ¿me entiendes? Sino que Francia representaba en ese momento muchas de los sueños de mucha gente, ¿no? Y que yo lo sigo pensando. Obviamente hay cosas en el gobierno que no me están gustando, pero, digamos, yo tengo la esperanza de que eso, digamos, se vaya calmando, porque aquí hay una derecha y una ultraderecha muy fuerte, muy que controla casi todo el país y es muy difícil, digamos, pasar las reformas de salud, de educación, precisamente para que sea pública, ¿no? Y le han hecho de todo a Petro y a Francia. Yo sigo celebrando de que Francia Márquez sea una vicepresidenta en un país tan racista y tan clasista como Colombia.
Qué maravilla estar en ese momento histórico ahí en Bogotá, sí. Colombia.
Sí, así es.
Y bueno, Colombia también tiene grandes movimientos afrofeministas. ¿Qué impacto tienen y qué impacto y qué retos también tienen estos movimientos de acuerdo a cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que el movimiento negro de Colombia a nivel general siempre ha sido, desde que yo lo conozco por lo menos, ha sido bastante machista. O sea, los líderes de estos movimientos han sido hombres y hombres negros machos, ¿no? Que además han pensado siempre que ellos tienen la verdad, pero además que muchos de ellos han acosado sexualmente a compañeras del movimiento. Sin embargo, yo creo que en los últimos, tal vez, si tú quieres, 10 años, el movimiento afrofeminista se ha fortalecido muchísimo. No era que ya no estuvieran antes, ¿no? Sino que una perspectiva afrofeminista se ha fortalecido mucho. Y ahí tengo que decir que, digamos, en Colombia han ocurrido varias cosas. Una es, digamos, la movilización comunitaria que la mayoría de las mujeres, una de ellas, Francia Márquez, ¿no?, ha tenido en sus propias comunidades, liderando ya. Las mujeres negras siempre han liderado las comunidades, ¿no? Y las casas y las familias, esa vaina de que el patriarcado, no, ahí no se aplica de la misma manera en que podíamos hablar de un patriarcado blanco, porque las mujeres siempre han tenido, y tú lo sabes, en Dominicana es así, me imagino que en Puerto Rico también, ¿no? Pero en términos, digamos, de articularse en torno a un proyecto político afrofeminista, ¿no?, eso no tiene más de 10 años. Y hay varias cosas que yo quisiera aquí mencionar que yo creo que abrieron mayor posibilidad para eso. Una es, en Cali, una compañera, bueno, hoy la ministra, una de ellas, la ministra de Educación, que hicieron un encuentro que se llamó un encuentro afrodiaspórico del cual yo participé. Empezó a articular, digamos, un pensamiento, digamos, más afrofeminista, diaspórico además, ¿no? Que eso me gustaba mucho, ¿no? En términos de superar esta lógica nacional y de identidad nacional. Por otro lado, cuando yo estuve en la Escuela de Estudios de Género con Mara Viveros, compañera negra también, trajimos a Angela Davis. Y alrededor de Angela Davis, nosotros hicimos una serie de actividades, ¿no?, con diferentes compañeras afros sobre la apuesta del afrofeminismo, ¿no? Y yo creo que eso hizo un punto de inflexión en muchas compañeras en torno a asumirse como tal y empezó a fortalecer una serie de colectivos y grupos en ese sentido. Y hay, digamos, diversidades de expresiones en este momento, tanto en Bogotá como también en Cali. Cali yo creo que es un lugar súper importante porque hay una población afro bastante fuerte, además hay un pensamiento afro bastante fuerte, como también lo hay en el Pacífico y como también lo hay en el Caribe, ¿no? Entonces, no quiero decir que estos eventos fueron digamos, el detonante, pero sí importantes en procesos que ya muchas compañeras venían haciendo. Y yo siento que cada vez más las voces de las afrofeministas están en el movimiento negro, pero además confrontando a los propios compañeros, ¿no? No solamente a la sociedad racista, clasista, heterosexista, sino también a los propios compañeros del movimiento. De hecho, hace varios 8 de marzo está saliendo un bloque que es el bloque de compañeras afrofeministas, en la cual yo siempre estoy ahí, ¿no? Cosa que no pasaba en Bogotá, por ejemplo, hace un tiempo. Entonces, hay muchos proyectos, hay mucha creatividad, hay muchas cosas lindas, y mientras más, o sea, mientras más pasa el tiempo, hay más gente joven que se va asumiendo de este lugar. Entonces, eso me encanta. Yo creo que es súper importante, ¿no?
El pasado mes de marzo, en la Corporación Piñones se Integra, o COPI, en Piñones Loíza, yo tuve la oportunidad de estar allí y escucharte decir que no existe feminismo descolonial sin prácticas colectivas. ¿Cómo defines el feminismo descolonial y por qué es importante?
Pues mira, el feminismo decolonial para mí es una especie como de proceso restaurador, más allá de la definición que pudo dar María Lugones, que fue quien, una argentina que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, que se inventó el concepto. Y para mí es un proceso restaurador porque Como lo entendemos en el GLEFAS, el feminismo decolonial recoge buena parte de lo que ya nosotras muchas veníamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, muchas de nosotras venimos del afrofeminismo, muchas de nosotras veníamos del lesbianismo feminista, muchas de nosotras venían de la autonomía feminista en contra de las políticas neocoloniales, militaristas, etcétera, etcétera. Es decir, feminismo decolonial para mí es una síntesis de todo eso que ya veníamos haciendo, pero que empezamos un poco a complejizar más, ¿no? Por ejemplo, si bien yo vengo del movimiento de mujeres negras desde los finales de los años 89 y sabíamos que nuestra condición de negra tenía que ver con el racismo y con la esclavitud, la manera de entender esa relación yo creo que se complejizó cuando nos encontramos con eso que hoy se llama el giro decolonial, que menciona la colonialidad, etcétera, etcétera. O sea, nos permitió etnografiar una historicidad más compleja. Pero obviamente nosotras también le hemos aportado ese giro decolonial con el análisis de la heterosexualidad como régimen político, de la necesidad de la autonomía, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, somos antirracistas, somos en contra de todas las lógicas de poder, cualquiera que sea, sean de racismo, sea de sexismo, sea de heterosexismo, sea del militarismo, sea del Estado, del nacionalismo, por ejemplo, ¿no? Esa es nuestra apuesta. ¿Por qué yo digo que no hay feminismo decolonial sin una práctica política? Porque resulta que el feminismo decolonial hoy está de moda, ¿no? Y está de moda en las academias, está de moda, o sea, incluso a mí me han llamado para hablar en una ONG de feminismo decolonial o en el mismo estado de hablar de feminismo decolonial, cosa que no pega, ¿no? Porque el feminismo decolonial precisamente es autónomo frente a estas instituciones que precisamente son coloniales, ¿no? Entonces, igual que nosotros hemos hecho históricamente construyendo nuestras corrientes políticas feministas, la lesbofeminista, el antirracista, etcétera, el feminismo decolonial también tiene que ser eso. O sea, no puede quedarse en un concepto, no puede quedarse en una teoría, ¿no? Aunque lo es también. No puede quedarse en que la gente trague conceptos, sino cómo hacemos feminismo decolonial. Porque, como diría Silvia Rivera Cusicanqui, no hay descolonización o no hay una teoría de la descolonización sin una práctica descolonizadora, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotras como GLEFA, pero también muchas de nosotras que andamos haciendo muchísimas vainas por ahí, no solamente dando clases en la universidad, porque yo siempre digo que doy clases en la universidad porque es mi trabajo, no porque yo hago feminismo decolonial ahí, más allá de que yo lleve la teoría decolonial a la universidad, porque hay que hacer esa disputa en términos de la epistemología, ¿no? Pero para mí lo importante es lo que estamos haciendo en Dominicana, en las comunidades negras y marronas, ¿me entiendes? Que es como vimos ese proyecto maravilloso en Puerto Rico, en Piñones, la gente haciendo cosas, ¿me entiendes? Para sobrevivir, para solidarizarse, para tener otro mundo posible. Eso para mí es feminismo decolonial, y eso es práctica colectiva. No soy yo, Chicuriel, no es Yuderky Espinosa, no es Carmen Cariño, no. Es cómo pensamos esas prácticas colectivas, porque de ahí venimos. Lo estábamos diciendo ahorita hace un momentito, ¿no? Con las vecinas, con nuestra familia tan importante que son extendidas, porque siempre son extendidas, son muchísima gente, es muchísima gente, ¿no? Entonces no hay ningún proceso de descolonización que sea individualista, que sea narcisista, que sea limitado, digamos, a lógicas institucionales, no. O sea, es comunitario, ¿entiendes? Nosotras recuperamos esta idea de la comunidad, tanto de los pueblos afro como de los pueblos indígenas. Es lo central de cualquier proyecto decolonial, es la comunidad. Y la comunidad no tiene que ser necesariamente rural, o esa lógica antropológica que nos pone la comunidad como si fuera aislada del resto, no. La comunidad es política, la comunidad puede ser territorial también. Es decir, hay muchas maneras de entenderlo en ese sentido.
Definitivo. Y para la gente que nos escucha, has mencionado las interseccionalidades y cómo mirar también no solamente el género, lo económico, lo político, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarle a la audiencia qué es interseccionalidad y cómo impacta la cotidianidad?
A ver, yo tengo que decir que políticamente a mí el concepto de interseccionalidad no me gusta y voy a explicar por qué. Más allá de la buena intención de ese concepto, ¿no? Ese concepto lo inventó una afro-norteamericana que se llama Kimberly Crenshaw en Estados Unidos. Y lo que ella quiso mostrar, sobre todo en el ámbito jurídico, porque era una abogada, era que la ley, cualquier ley que estuviera, digamos, que buscara enfrentar la violencia hacia las mujeres, no podía ver solamente la cuestión de género, exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Sino que tiene que ver la cuestión de raza, porque si no, la violencia que tenían las mujeres afros y las mujeres afros, ¿no?, en este caso, afroamericanas, estaban atravesadas tanto por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser negra. Bien, esa es la explicación más básica. ¿Cuál es el problema que yo le veo a eso? El problema que yo le veo a esto son dos, fundamentalmente. Uno, que una ONG, el Estado puede hacer eso, es decir, puede hacer una ley o puede hacer una política que tome en consideración aquellas que son a la vez mujeres y negras. El tema es que la interseccionalidad nunca se preguntó por qué ella es mujer y por qué ella es negra. Más allá de que hoy nosotras reivindiquemos la palabra negra como una posición política, pues ustedes saben muy bien que negra o negro fue una lógica colonial. Es decir, quienes nos pusieron ese nombre fueron los colonizadores, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante cómo fue que se empezaron a hacer estas categorías. Porque esta categoría negra, por ejemplo, está en la pirámide, en la parte más baja de la pirámide, y que fue parte de la diferenciación que hicieron los colonizadores, para decir, ellos no piensan, ellos no tienen conocimiento, son feos, no tienen religión, etcétera, etcétera. Igual que con lo indígena, igual que más adelante, el siglo XVIII, la categoría lesbiana, o sea, todas las categorías que hacemos son producto del poder. Lo que pasa es que hemos dado la vuelta. Eso es lo primero. Y lo otro es que la interseccionalidad lo que hace es una especie de multiculturalismo liberal, como digo yo. Por ejemplo, decir, no, claro, hay mujeres, hay negras, hay lesbianas, hay indígenas, vamos a meterla ahí en el mismo saco, pero, y eso significa incluirlas en muchos proyectos, pero no necesariamente tiene un proyecto de liberación, que es mi interés como feminista decolonial y el interés de mucha gente. O sea, la interseccionalidad no descoloniza, en otras palabras, la interseccionalidad tú la puedes usar, digamos, para reformas, para ese tipo de cosas, ¿no? A mí me gusta más pensar en la matriz de opresiones. ¿Por qué? Porque el hecho de ser mujeres negras empobrecidas no se puede separar, mucho menos en la experiencia, ¿me entiendes? Y eso fue desde el mismo momento del colonialismo como al día de hoy. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues saber que la gente que está más jodida en este mundo no es solamente por el hecho de ser mujer como piensan las feministas blancas. Por eso nosotros tuvimos que luchar muchísimo tiempo y seguimos luchando para que el feminismo dejara de ser racista, porque eso es racismo, ¿no? Pero también el movimiento negro, por ejemplo, ha sido totalmente sexista y heterosexista. Que las lesbianas nos dijeron, eso de ser lesbiana es una cuestión blanca, en la gente negra no existe esa vaina. Eso es totalmente, digamos, heterosexismo. Y le hemos dicho a ese movimiento, a ver, hombres negros machos, ustedes están mal porque en todas las culturas del mundo ha habido siempre lo que hoy llamamos lesbianas, gays, trans, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que vino el judeocristianismo con el colonialismo y nos jodió, ¿no? Que la gente que es así, pues está reproduciendo esta lógica de poder. Entonces, me gusta más matriz de opresión porque nos permite, primero, entender esto en la historia desde 1492 hasta el día de hoy. ¿Cuál es la continuidad, incluso la discontinuidad que hay en ese sentido? Pero además nos permite pensar un proyecto de liberación que no solamente sean las mujeres, o sea, la gente negra, o sea, la gente indígena. Nos permite pensar un proyecto de descolonización donde los actores, las actrices, etcétera, sean múltiples.
Gracias por problematizar el concepto de interseccionalidad, que también mucho antes lo veníamos viendo con el discurso de Sojourner Truth, con el Combahee River Collective, exacto, etcétera, ¿verdad? Previo a Kimberley, ¿verdad? Que lo popularizó la academia estadounidense. Oshi, no nos queda mucho más tiempo, pero no podemos terminar este programa sin conocer cuáles son tus sueños. ¿Con qué sueños, Oshi Curiel Pichardo?
Mira, mis sueños son muchísimos, pero un sueño es, porque tú sabes, yo acabo de cumplir 60 años, ya estoy, aunque tengo mucha energía, ya se siente en el cuerpo, ¿no? Y a veces tengo dolor tengo un problema en la columna, tengo un problema en una pierna. Mi sueño es no sentir esos dolores, porque yo quiero tener mucha energía para lo que viene. Yo, mi otro sueño es poder seguir fortaleciendo el GLEFA. Creo que estamos haciendo un trabajo muy lindo y que necesitamos, digamos, más cosas contundentes, ¿no? En la movilización, digamos, internacional. Mi sueño es que podamos consolidar una coalición en el Caribe maravillosa, que es difícil porque ya sabe que las empresas coloniales nos separaron también en términos de lenguas, ¿no? Sí. Y a veces es muy difícil conectarnos en términos del Caribe, pero ese es mi sueño, esa cosa, ese cimarronaje que lo podamos hacer de tantas maneras, ¿no? Desde el arte, desde el pensamiento, etcétera. Eso, ahí estoy yo ahora, yo estoy en el Caribe. Esos son mis sueños, y seguirme riendo y encontrarme con las amigas, les amigues a nivel general. Digamos, todo el mundo tiene preocupación en la vida, que mi familia esté bien. Yo siempre sueño que mi familia esté bien en Dominicana para seguirles teniendo, porque yo sé que nos vamos a morir todos y todas, ¿no? Pero mientras yo esté viva, quisiera seguir disfrutando de eso. Esos son mis sueños, no son muy allá que digamos.
Pues que así sea, que haya mucha energía sin dolores físicos y que sí. Podamos siempre encontrarnos y tener a la familia biológica y escogida, ¿verdad? Cerca. Gracias, Ochi, por la oportunidad de escucharte y aprender contigo.
Un placer conocerles. Gracias por este programa. Yo creo que es súper importante. Y bueno, muchos abrazos a mi gente boricua por ahí. Un día de esto nos aparecemos de nuevo por esos lares.
Claro que sí, siempre bienvenida aquí en el archipiélago borincano. Agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.